Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Qué? ¿Qué pasó, Taquita? ¿Qué gusto pasó, saludarte?
¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo?
A ver, oigan,
no, más suenas como Chabelo, ¿no?
Una cosa así, güey.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no sé si a ti, pero a mí con la edad ya me raspa la garganta así, cante, hable. Y como me paso el día ladrando idioteces junto contigo, de pronto ya hablo, ya se me hace que dentro de unos pocos años voy a empezar a hablar así, güey, ya como viejito acá. O sea, porque ya me raspa la garganta constantemente.
Así es, mijito. Güey. ¿No? ¿Qué pasó, mijito? Mira, te voy a decir una cosa, güey. Esta muchachita no te conviene. Esa nada más es para echar desmadre. O sea, no sé por qué.
No, deja la música de payasos. Me pareció adecuadísima para iniciar el día de hoy la transmisión de esta corneta para todos ustedes en viernes. Hoy tenemos de todo en la pista número uno.
¡Claudia Sheinbaum!
¡En el tubo! ¡No! No.
¡En la pista número uno!
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
¿Qué tiene de malo que esté en un circo? ¿No es un circo el gobierno de México hoy por hoy?
No, no es un gobierno,
circo
no
el que
circo.
Hacen en la mañanera todos los días.
De ¿por ninguna qué no manera, vamos a es poner un ejercicio circular de información.
En la pista número 3, la presidenta de México. El día de hoy contestando preguntas de periodistas. ¡Periodistas! ¿Cuáles periodistas?
Los de la mañanera. En la pista número 2, el senador Noroña.
Ay, en la pista número 3, otra regada la oposición. De la ministra Ríos.
No, no, la oposición, noticias. Que son una bola de payasos también.
Fíjate que en la oposición más bien yo los pondría como en la jaula de los leones, que tienen que saltar por aros de fuego, ¿no? Porque de plano, o sea, no la arman, güey, no la arman, lo hacen muy mal, y es una... Lástima. Es
que está la domadora.
Este país necesitaría una oposición de verdad, no la basura que tenemos. La verdad. Bueno, y un gobierno mucho más funcional del que tenemos. Pero hay buenas noticias, ¿eh? Ha habido unas detenciones ahí chidas. Ya cayó por ahí un vicealmirante en Argentina.
En Argentina,
o sea, estoy viendo cosas. Estoy viendo cosas que no veía yo con el viejo pedorro de López Obrador. Estoy viendo que pues sí es que... hay avances.
Es que se desechó la estrategia de abrazos no balazos. Ahora estamos tratando de que se aplique la ley, ¿no?
Abrazos no balazos era una complicidad más que clara con el crimen organizado, pero bueno.
No lo sé, pero estamos hablando de la oposición y la oposición payasa, precisamente, que dice el Estaca que son animales domados que pasan a través de aros de fuego, pero yo creo que ni eso
llega. ¿Sabes lo que son? Son simuladores, güey, porque luego, o sea, los ves, ¿no? A las grandes figuras de oposición, no sea Ricky Riquín. Que de pronto vocifera y pega gritos y la madre. Pero cuando viene la hora de los madrazos de verdad, se aplaca, se alinea y deja pasar. Y siento yo que ya es muy evidente el papel de muchas de estas figuras de supuesta oposición, que lo único que quieren es proteger su interés propio, su interés personal de seguir ahí. Alito Moreno, por ejemplo, y sus cacayacas, ¿no? En contra del gobierno. Y nosotros estamos en contra de esto y lo otro. Y cuando llega el momento verdadero, pues se pliega, se aplaca y se alinea. Y así sucede con estos güeyes que tenemos por oposición en México.
Pues sí, es que en realidad todo el mundo está cuidando su propia parcela de poder y de riqueza y demás. Y a mí me ha maravillado esto históricamente, porque yo veo que así es como ha avanzado la humanidad. O sea, nadie piensa realmente en el bien de la humanidad. Sino cada quien piensa en su propio beneficio, ¿no? El científico, el ingeniero que diseña un nuevo mecanismo es para que lo pueda vender y puedan producir grano más rápido, fertilizante. Pues, y cada quien empujando sus propios intereses hace una suma colectiva global en la cual la humanidad medio va avanzando.
Pero hablando de gobernantes y de estadistas, sí hay ejemplos en la política nacional e internacional de gente que realmente y activamente buscó el mejor interés de sus países y el mejor interés de sus sociedades. Sí, hombre.
No me queda claro.
No, sí, cómo no.
Buscaban su propio poder y su prestigio.
Pero lo que tenemos muchas veces en México son políticos que
cabrón.
Que nunca jamás en su vida, nunca, ni una sola vez, hicieron nada.
A ver, ¿a quién te refieres? ¿Quién crees que realmente antepuso los intereses de su propio pueblo para salir adelante?
Anteponer los intereses
de su propio... personales.
No, anteponer los intereses del pueblo...
¡Nadie!
No.
Bueno, es que dijiste que sí lo ha habido. ¿Quién es? ¿Quién te parece que haya sido así un gran...? Yo creo que no, yo creo que todos ellos estaban buscando su propio prestigio, incrementar su poder, acumular más riquezas.
Pero
y,
bueno,
y de paso algunos han sido buenos gobernantes, pero el fin último rara vez o nunca es el bien colectivo.
O sea, estamos perdidos, estamos condenados a estar bajo el
es solamente
bajo los gobiernos
el progreso y la civilización.
Pero bajo los gobiernos de personajes que solamente piensan en su coto de poder y en su,
sí,
en su situación personal.
Y así ha sido desde la época feudal, desde el Imperio Romano.
O sea, el cuento nunca funcionó de los buenos y los malos. No me rompas el alma,
es
Eduardo.
Demasiado simple, esos son cuentos para niños.
Pero estoy tratando de pensar en gobernantes que realmente hayan hecho cosas que hayan sido conducivas,
¿Gandhi?,
a la mejoría. Pues Gandhi también tenía sus claroscuros, pero sí, yo creo que ese podría ser un buen ejemplo de alguien que sí avanzó una causa, ¿no? En la India. Una causa de los derechos humanos.
Pero no
estaba
pensando
en un país
también en su fama, en su prestigio internacional, en su imagen.
Pues en su poder, sobre todo, y ahí sí yo creo que sí, ¿no?
De paso, pues sí benefició muchísimo a la gente de la India, ¿no? Y los liberó.
¿Quién habrá sido el mejor presidente o la mejor administración, la que más avanzó a México? Sin echarle porras a un partido o a otro, ¿cuál habrá sido la administración presidencial que más benefició a México?
Se habla de que el gobierno más corrupto que ha tenido México fue también el que más desarrolló al país.
¿Pero cuál
el
es
gobierno
el gobierno
de Miguel
más
Alemán?
Corrupto?
El de Miguel Alemán Valdés, el expresidente de México, es considerado el gobierno más corrupto de la historia, pero también es cuando se dio lo que se llamaba el desarrollo estabilizador.
Oye, sí, yo entiendo,
cuando México crecía al 8% anual.
Pero a ver, espérame, gobiernos corruptos, perdóname, pero gobiernos corruptos, yo creo que tan corrupto o más, fue el que tuvimos el sexenio pasado, güey.
Pues no de acuerdo a los historiadores.
¿Pero cuáles historiadores?
Alejandro Rosas fue el que nos dijo esta información.
No,
precisamente
bueno, él hablaba... No, perdón, pero Alejandro Rosas, hasta donde recuerdo, hablaba de esa mala
parte de
fama
Rosas
que tenía
sabe
ese
de
gobierno.
Historia.
Que, por cierto, tiene unas pláticas ahorita muy sabrosas con uno de los Taibo. No Paco Ignacio Taibo II, La Venganza, sino el otro.
El otro Taibo.
El que no está loco.
Bueno, regresemos a las payasadas del día de hoy y empezamos con el payaso Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo, exsenador del PAN.
Ahora estrella de la televisión allá en con
estrella de
Rocky.
De la televisión.
Bueno, sí, de Atypical TV, está bien.
Sí, el que fuera el mastín de Felipe Calderón. Mm. Lo tenemos en esta plática precisamente con Carlos Alarraqui, en donde le ponen una bonita albureada a mi estimado Carlos.
Pero ¿sabes qué? No me gusta porque son cosas muy básicas y luego también a las Raki se la prolonga ahí medio. Digo, con todo cariño a
no entendió.
Carlos, no entendió nada, no entendió nadie nada. Adelante, pues, payaso Lozano.
Y hablando de la Marina, les voy a decir nada más algo que aprendí ahora que estuve en La Paz, Carlos, para que lo sepas.
Sí.
No es lo mismo el barco está arribando a el ya te va entrando. ¡Ojo!
Paradísimo.
Hasta mi perro lo entiende.
No, Dalia, ¿qué pasó?
Dividan la palabra yate.
Ya. No, ya.
Ok.
Hay una dama en la
por
mesa.
Por eso dije, hagan de cuenta que es un diptongo. En lugar de yate, divídanlo en dos. Y esa es la broma del señor. Hasta le entendí yo.
Dice que hasta el perro lo entendió.
Sí, ahí no hay diptongo, además.
Yo lo que entiendo es que el perro lo adoptó en Tepito. No,
el perro, o sea, sí lo entendió.
El perro sí entendió el albor. Ahora, eso del ya te va entrando es de los básicos, ¿no?
Javier Lozano, lo que no sabes es que era el ya te clavé el negro.
O el ya te clavé el negro. Por
rosado.
Ejemplo. Rosado. ¿Hay claveles
negros?
Ya te
clavé negros? El rosita.
Ya te clavé el rosita.
Ya te clavé el morado.
Bueno, morado hay que ir al doctor, ¿eh? Rosita todavía te lo creo.
No, yo he visto películas porno, unos que sí son morados, güey.
No, serán negros. ¿Morado?
No de todos.
¿Estás viendo porno indio o qué?
No, todo, ¿la India? No sé, en el porno indio hay penes morados.
Fíjate que en la India, yo alguna vez sí, tenía yo un compañero de escuela, cuando me mandaron a estudiar extranjera, que era de una familia muy adinerada de la India, y tenía, un día vinieron sus familiares a visitarlo, y había uno de esos güeyes que era verde, güey. O sea, yo
ya he visto, ¿han visto tan oscuro de la piel que se ve verdoso?
¿Han visto los dibujos así de las sagas de la India? De los libros sagrados, que hay gente medio verde o azul. Yo dije, pues esto se lo sacan de la manga. No, güey, el tono de la piel de esta persona era entre verde y azul, era un negro casi tornasolado, güey, que yo nunca había visto en mi vida, güey.
Y lo primero que pensaste, seguro tiene el pene morado.
Pues no lo primero, pero después de un rato dije, güey, si así está todo el pino, ¿cómo va a tener este güey la? O sea, debe ser como azul, güey. O sea, muy raro. Era un tono de piel peculiar, sin duda. Yo nunca había visto a alguien así.
Bueno, para eso me gusta a mí la posición, para que anden haciendo albures baratos y de primaria. Bien por Javier Lozano Alarcón. Y ahora, otra opositora que nos dice algo que creo que no había escuchado en ningún lado, güey.
A ver.
Prefiero una mujer que ha sido muy relevante en la política mexicana. Ajá. Fue una de las miembros fundadoras del PRD. En su momento fue jefa de gobierno de la CDMX cuando salió uh-huh. López Obrador del puesto para iniciar su campaña presidencial. Uh-huh. Posteriormente estuvo en la cárcel. Me refiero a Rosario Robles. Y Chayito nos dice esto acerca del PRI que a nadie se le había ocurrido, güey. Adelante, Rosario.
Ese viejo PRI ahora se llama Morena. Ese viejo PRI ahora se llama Morena.
Pues sí.
Decía muy recientemente, escuché una entrevista de Mariano Palacios Alcocer, priista de viejo cuño, que decía, pues la mona aunque se vista de seda, mona se queda, el priista aunque se vista de guinda, priista se queda, o sea, ese pues sí. Es el Morena.
Bueno, pues tiene toda la razón.
Para Rosario nadie Robles. Es un misterio, para nadie es un una misterio. Sorpresa.
A ti nada como siempre, Rosario.
Pues tiene razón, digo, y además de todo, acuérdense que los políticos, vamos a decirles, por decirles de la manera menos fea, de carrera, pues muchos de ellos estaban en los viejos sistemas, en el viejo
PRI. Y brincan
PRI,
de uno a otro.
Y brincan, y están, y lo que hacen es, una vez más, buscando su mejor interés personal, es limpiarse, ya sabes que esta cosa que decía López Obrador.
¿Limpiarse?
Ya están purificados, ya están limpios, no, ya están sanitizados.
Ya están purificados.
Bueno, ya están del lado correcto de la historia, la mamada esa que decía el viejo payaso. Ya están del lado correcto de la historia, ¿no? Y lo único que hicieron fue pues, traerse sus mañas, sus entramados, sus complicidades a Morena. Y por eso tuvimos el sexenio corruptísimo que tuvimos con López Obrador y por eso todavía tenemos estos pues, pequeños feudos que Claudia Sheinbaum, perdón, creo yo, va navegando con cuidado y va deshaciendo.
De verdad, lo que me estás diciendo es que no se acabó la corrupción en México en 2018.
No te quiero decir eso porque te vas a poner triste, güey. Y yo sé que tú crees en lo que decía el viejo pedorro. Yo sé que tú
no,
y muchas
yo
personas
sabía
bien
que
intencionadas
no se iba a
como tú.
La corrupción.
Pues claro que tú no creías eso, güey.
Porque lo de decretar el presidente
el
de la
República.
El
problema es que mucha gente sí le compró el discursito estúpido al viejo.
De que México se iba a transformar. Yo la sí. verdad es que no veo a México muy transformado. No. Veo modificado al gobierno y las instituciones
sí,
del
sí,
país.
Sí, eso sí.
Pero a México lo veo pues más o menos igual que como
oye,
estaba
hablando
hace
de,
8 años.
De cosas modificadas, ¿quieres oír otra vez a la ministra Ríos de la Suprema Corte de Justicia? Volverla a regar, güey. Que ya parece chiste malo.
La ministra Ríos que dijo que los bebés de in vitro.
No son personas.
Reales. No son familiares.
No son familiares. Que la reproducción asistida crea monstruos, ¿no? Básicamente.
No sé
crea
qué dijo.
Frankenstein.
Y la pusimos aquí el otro día confundiéndose, diciendo, yo voto en contra de, estoy en contra de todo. En contra de todo. Porque había...
Porque no entiende español,
no
por eso, güey. Porque
bueno,
la ministra de la Suprema Corte no sabe hablar español. Ese es el problema.
La ministra Ríos se vuelve a confundir en el pleno de la Corte. Adelante, ministra.
De reclamación 120... 2025 en la controversia constitucional 83-2022, en ambos votaré en contra. Ah, ¿quedaron? No, pero, no los...
Sí, pero no la cuenta.
Están para el final del segmento.
Ah, perdón. Ah, disculpe. Entonces, mi voto es a favor en todos.
Gracias, ministro.
Disculpe, no, estaba en contra de todo.
O sea, no...
Ya, no hagas coraje. Es que la próxima elección por el, del Poder Judicial vota por
corte más alta del país, güey.
La Suprema Corte de Justicia.
Y no entienden lo que se les está diciendo. O sea, aquí el problema es que ella no está comprendiendo.
Espérate, es la curva de aprendizaje.
Güey, pero...
Roma, o sea, no se hizo en un día.
Imagínate, Calzóncin
no se llama Calzóncin, se llama Hugo Aguilar.
Bueno, yo le digo
Calzóncin. Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Ministro Calzóncin tampoco sabe nada. Y de ahí para abajo, güey. Y es la Suprema Corte de Justicia de México, del país, güey.
Bueno, vamos ahora con nuestro estimado Hernán Gómez Bruera, el hermano de nuestro querido Facundo.
Facundo Malo.
Como lo conocen algunos, ¿por qué malos? Es a todo dar, Hernán.
Es muy inteligente
y muy capaz.
Así como él tanto se alegraba de los apoditos que ponía el viejo pedorro, pues ahora se afriega y es Facundo Malo, güey.
Bueno, Hernán Gómez Bruera nos va a contar cómo ve Morena a los enanos de su circo que les están creciendo. Me refiero al Partido Verde. Partido Verde que se ha fortalecido muchísimo en los últimos años, sobre todo en la última elección, y al Partido del Trabajo, que son los aliados fundamentales de Morena para alcanzar las mayorías en ambas cámaras y poder hacer las modificaciones constitucionales que les dé la gana. Y últimamente, pues como que dijeron, a ver, espérate, esas modificaciones nos afectan directamente a nosotros, que somos tus aliados, no nos conviene. Al parecer, según algunos dicen, precisamente por estos desacuerdos y desencuentros con el Verde y con el PT es que Luisa María Alcalde salió de la presidencia de Morena.
Y está el otro chisme con Luisa María Alcalde, que cero votos, el señor Ávila ya se le estaba trepando las barbas al gobierno federal y asumiendo un papel que no le correspondía. Él como que ya, como soy acá el galán, pues yo incido y yo digo y yo organizo.
En las candidaturas.
Yo organizo juntas y yo ando ofreciendo cosas a nombre de Morena y pues al parecer, dicen algunos, eso no le gustó a la presidenta. Y pues sopas, perico, Luisa María Alcalde ya no está en el puesto.
Bueno, pero antes vamos a escuchar a Hernán Gómez, ¿no? Que nos va a decir cómo ve Morena al Verde y al PT.
Venga,
que hay muchas que hay muchas críticas dentro de Morena de esto, ¿eh? Porque dicen, oye, pues esos aliados han votado todo con nosotros. Y el otro día me decía, un amigo me decía, bueno, un amigo de la 4T, alto funcionario. O sea, pues sí, los del PT y los del Verde son unos vividores, pero son nuestros vividores.
Sí,
pues sí. Y me decía, muy franco ya, me decía, pues también en Morena tenemos a nuestros vividores.
Sí, no me digas, qué sorpresa.
Sin duda.
También en Morena tenemos a nuestros vividores.
Nuestros vividores. Oye, pero a ver, yo no es por amarrar navajas, pero alto funcionario. ¿Cuánto mide Marcelo Obrador?
No.
¿Por qué
ahorita vamos a hablar también de Marcelo Obrador.
Es grandote.
Pero antes,
oye,
lo que
Marcelo
decías...
Obrador es que no le fue muy bien con los
espérate. Vamos primero con Arturo Ávila, precisamente, de quien estabas hablando hace un momento.
Cero votos,
que nos dice qué piensa acerca de la remoción de su novia de la presidencia de Morena para convertirla en parte del gabinete. ¿Cuál es el puesto que le dieron a Luisa María Alcalde?
Es ahora
consejera jurídica.
Consejera jurídica, sí.
La consejera jurídica de la presidencia.
Asesora, ¿no?
Consejera.
¿Asesora o consejera?
Es consejera jurídica, es la consejería. Esto dice Arturo Ávila, el novio de Mis 4T.
Pues me parece algo muy honroso, muy generoso por parte de la presidenta.
Y ya ¿dijo lo horroroso?
Honroso.
¿Me parece algo horroroso de la presidenta, dijo?
Pues me parece que tú tuviste parte de la culpa, ¿eh? O eso se dice. Entonces, pues, ¿qué te queda, no? Más
¿yo?
Que...
Ah, no, Arturo
no,
Ávila.
No, Arturo Ávila, güey, ¿tú qué?
Ok, ahora sí, vámonos con... chan, chacachán, Marcelo Ebrard.
Don Marcelo Ebrard, que le tocó pues bailar con la más fea, tuvo fuertes negociaciones, sobre todo con Estados Unidos, y más que tendrá, pero no logró deshacerse del yugo que nos tiene ahora el cheto gigante, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con aranceles y demás a productos mexicanos.
Todavía no concluyen las negociaciones.
La negociación. Pues al parecer no le está yendo bien con el asunto, Marcelo.
Lo que se habla es de la posibilidad de que ya no haya un tratado de libre comercio entre las tres naciones.
Así es.
Sino que Estados Unidos negocie un tratado con Canadá, un tratado diferente con México, y México negocie directamente un tratado también con Canadá. Entonces se rompe un poco el bloque, esto causa problemas porque evidentemente productos mexicanos que sean exportados a Canadá, pues en su mayoría tienen que atravesar Estados Unidos para llegar, salvo los que llegan en barco. Entonces, pues se complican las cosas y está difícil para Marcelo.
La otra cosa interesante con Marcelo Ebrard es que ayer la presidenta habló de que se va a investigar este asunto de su hijo en la embajada.
Tenemos el audio.
Si se violó alguna ley. Vamos a escuchar a la presidenta y a ver qué nota. No les voy a decir nada, pero ahí les va.
Saber si se abrió ya una investigación al respecto.
Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación. Si no fue la propia secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y ella, así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática, que lo que ella tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido.
Si esto a raíz de que Marcelo Ebrard declaró que su hijo vivió en la casa de la embajadora en Londres durante seis meses durante la pandemia sin que él pagara un solo centavo, ¿no?
a costa de nuestros impuestos. A cargo de la embajada, que pues usted y yo pagamos con nuestros impuestos. Pero a ver, ¿se violó alguna norma? A ver, dime.
Se tiene que averiguar. Uno, que la secretaría o qué instancia de gobierno era, no me acuerdo, dijo no presentó la denuncia, sino
de
que
mejor gobierno.
La presentaron otras personas. Se les pasó ahí, ¿no? A ellos.
No pasó nada.
No notaron que ahí había un abuso, ¿no? Por lo menos una falta administrativa.
Hay que investigar si hay algún... A ver, señora presidenta.
Si se violó alguna norma.
El que nosotros, los ciudadanos, estemos pagando la estancia del hijo de un funcionario, que además de todo era canciller en ese momento en una embajada.
El jefe de la embajadora era.
O sea, eso es tráfico de influencias. Peculado. Y eso también se puede describir como peculado. O sea, eso es mal uso de los recursos para beneficio personal de Marcelo Ebrard, que en vez de pagarle un pinche departamento a su hijo en Londres, no, uno pinche, uno muy bueno, pero págaselo usted, ¿por qué lo estoy pagando yo? O sea, ¿por qué lo estamos pagando los mexicanos? Y todavía tiene el descaro Marcelo Ebrard de salir y decir que yo no veo nada de malo en ello.
Solo veo un papá preocupado por su hijo. Ah, eso sí me conmovió.
Sí. O sea, de veras.
Bueno, es que de veras también los periodistas en las mañaneras hacen cada pregunta que hasta incomodan a la presidenta de México. Adelante, presidenta.
Sobre el asunto...
¿Cuántas preguntas van? De todos. Vamos a poner una regla aquí entre todos, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, vamos a hacer una votación.
¿Quién pone la regla?
De todos, porque aquí somos muy democráticos. Bajen la mano. Les voy a hacer una pregunta a todos.
A ver.
¿Cuántas preguntas puede hacer un compañero? Ese es. Entonces, vamos
¿cuántas preguntas puede hacer?
Es democracia. A ver. Participativa.
A ver, señora presidenta, espérese, ¿cuántas preguntas puede hacer un periodista? Pues las que sean necesarias, ¿no? Para cuestionar X o Y tema. ¿Cuántas preguntas puede hacer?
No, porque hay tiempo limitado en la mañanera y hay muchos periodistas. Si uno solo hace todas las preguntas que quiera, los demás ya no alcanzan a preguntar nada. Tienes razón, Claudia Sheinbaum. ¿Qué? ¿Que yo me imagine qué?
Tú imagínate que hay un cuestionamiento, no sé, acerca de lo que ha sucedido en Pemex, ¿no? Con los derrames de petróleo, acerca de las responsabilidades, de quién tuvo que haber sido investigado y demás. Y hay que hacer 5 preguntas para llegar al quid, a la parte importante del asunto. Si la presidenta dice, nada más son 2 preguntas por periodista, me hago güey con la primera respuesta, me hago güey con la segunda y no contesto un carajo de nada.
Bueno, entonces, si se quiere hacer güey, se hace güey con la 5.
Es un poco ocioso el estar poniendo cuántas preguntas. O sea, entiendo lo que dices, o sea, en la lógica, pues no puede estar un solo periodista preguntando 20 veces. Pues pero no. Esto de vamos a poner una regla de a ver, o sea, vamos a que yo organice cómo, cuándo y de qué manera quiero, a ver si quiero contestarle sus preguntas. Eso, señora presidenta, no es una rueda de prensa con periodistas. Eso es un pinche circo.
Es que en esta ocasión sí estoy de acuerdo con Claudia Sheinbaum, güey.
Bueno, ¿cuándo no, güey?
Y en esta ocasión sí estoy en desacuerdo contigo. Cosa rara.
Cosa rara.
Sucede pocas veces.
Pero pues no puede estar condicionando.
Tiene que haber un orden y tiene que haber un límite. Si no,
lo que tiene que haber.
No funciona el ejercicio circular.
Lo que tiene que haber es un. Eso tendría que haber un ejercicio circular y no la mamarrachada que son las pinches mañaneras del pueblo, que son una.
A mí me gustan mucho.
Son una vil obra de teatro, güey. Eso es lo que son, no nos hagamos güeyes, por favor.
Es un programa de variedad, es la mayoría.
Es un programa de indoctrinamiento, de propaganda política. Es una payasada, güey, es lo que es.
No, de repente sí se avientan preguntas duras por
ahí. Es muy útil para la presidenta y lo fue para el viejo pedorro también. Pero
el expresidente López Obrador, por favor.
Yo me refiero al ciudadano López Obrador como me dé la gana.
Refiérete por así muy bien, el ciudadano López Obrador me parece perfecto.
El ciudadano meteórico y gaseoso.
Vamos promoviendo un México de respeto, de empatía.
Perdóname, pero más falta de respeto que la que le tuvo López Obrador al país entero durante 6 años.
Entonces,
no se me ocurre, güey.
Pon tú el ejemplo, no cayendo en lo mismo, rompiendo este ciclo.
Lo que me da la
ya
gana.
Ya lo sé. Rompe este ciclo. No te quejes del México en el que vives. Si estás promoviendo la separación, el divisionismo
entre los mexicanos.
Porque bien
merecido se lo tiene el señor con todo el daño que nos hizo. El daño que hizo, o sea, en dividir al país, en robarse hasta las chapas.
Estás haciendo lo mismo.
No estoy haciendo lo mismo porque yo no soy presidente. Y tú nada más estás atrincherado, echando desmadrito, güey.
Yo no, yo estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón con la verdad. Necesitamos un México de hermandad, de unión.
Mira,
no estarnos insultando mutuamente.
Mira, hermano,
¿a dónde vamos a llegar así? A más polarización. Eso es lo único que vamos a lograr.
¿Ya acabaste?
No, puedo seguir, pero ¿qué querías decir?
El viejo pedorro no merece más que ese mote, viejo pedorro. Ahí está.
Bueno, después no te quejes del México que tú mismo estás granjeando para todos los mexicanos.
El México que granjeó el presidente.
Pues hay que romper el ciclo, no caer en lo mismo. Hay que ver más allá. Piensa en Gandhi.
A ver, Gandhi, ¿qué haría? Al haber Gandhi expuesto esta cuestión, por ejemplo, de la resistencia pasiva. ¿Qué logró?
La resistencia civil pacífica.
Exacto, pacífica o pasiva.
No, es que son cosas muy distintas.
No voy a reaccionar. Bueno, ¿era pasivo Gandhi o era activo? No sé.
No, era pacifista.
En la política.
Era pacifista.
Yo digo que era pasivo.
Resistencia civil pacífica. Es un gran concepto
que tenía
que hay que honrar.
Su uso de hilo y su cuenquito y su trapo, ahí estaba acostadito.
Eran sus únicos bienes.
Igual que el viejo pedorro, ¿no? Que traía 200 en la cartera.
Más o menos. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar frases que podrían decir tu pareja y tu mascota.
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota. Ya no te voy a mover la cola, ¿eh? Si no me das de comer. No.
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota. ¿Y quién es esa gata, eh?
No. Hueles a gata. ¿De dónde vienes?
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota. Me encantó el suéter, gracias.
Ráscame la panza, ¿no?
Por favor.
Chin, ya me hice pipí de la emoción otra vez.
Arroba la corneta FM. Tenemos que ir a un corte, volvemos. Y volvemos con Gaby Cam, ¿correcto, nuevo?
Vemos. Ahorita
¿Vemos? ¿No sabemos?
Qué suspenso, okay. Me está matando. A ver qué.
Oye, hablando
qué
de mascotas, le tengo que ir a dar de comer al perro. Ahí se divierten con los comerciales.
A tu perro.
Un lazo.
Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Últimamente no llegó Gaby Cam. Ya vendrá.
Ya vendrá, ya viene. Pero mientras les vamos
a
hablar de
ya
los
viene.
Deportes.
El tema
tiene.
Y ahí va. Se entretiene.
Ahí va el de Alibaba. Y así, ¿no? Y aguas. Ahí viene uno con paraguas. O sea, hay mil de esos, güey. ¿Por qué viene un chile con paraguas, güey? Eso es lo que yo siempre me pregunté de niño. ¿Por qué viene un chile con paraguas?
O
sea, no sé. No, pues sí,
ahora ya lo entiendes, ¿no?
Ahora está el chile paraguas, ¿no?
El chile paraguas, efectivamente.
Ahí está. Pues puede ser que lo... ¿Se te ha abierto adentro uno de esos? Adentro en tu casa. Porque es de mala suerte, güey. Que se te abra el paraguas adentro.
Yo no creo en la mala suerte ni en la buena suerte.
Yo tampoco porque he visto cómo a muchas personas que les debería ir muy bien, luego no les va bien. Y no es por... No es exclusivamente la suerte. Y luego.
No, pero espérame, sí creo en la suerte. O sea, la suerte sí es un factor en el éxito de la vida. Puede haber gente muy talentosa y trabajadora que no tiene suerte y no la hace. Son los tres factores indispensables.
Pero sí hay suerte. Y yo me imagino que usted la habrá experimentado. Nosotros en algún momento la hemos experimentado con ciertos proyectos. También la mala suerte, ¿no? Que se han ido al carajo cosas, pues por situaciones que están un poco fuera de nuestro control, pero siento yo que más bien es cosa de constancia. O sea, y yo en algún momento vas a estar en el momento correcto.
No, no necesariamente. Yo creo que se requieren los tres factores. Por ejemplo,
¿tú crees que una persona que realmente es constante y hace muy bien lo que hace, en algún momento va a avanzar? Sin duda.
Va a avanzar, pero hacerla así realmente en grande, solo si tiene suerte. Si no, no. Por ejemplo, Steve Jobs, uno de los hombres más ricos del mundo, un genio creador. Si en vez de haber nacido en el norte de California, donde estaba el boom en ese momento de la tecnología, hubiera nacido en Bangladesh, hubiera sido quién es.
Pero si hubiera nacido en Bangladesh,
la suerte, la fortuna.
Si hubiera nacido en Bangladesh, tampoco hubiera tenido el mismo plan, ni los mismos intereses, ni hubiera estado expuesto a la misma cultura. O sea, si hubiera estado en Bangladesh, la oportunidad ni siquiera hubiera estado. O sea, el deseo de lograr eso ni siquiera hubiera estado ahí.
Eso es suerte.
¿Eso es suerte o es estar en el...? Lo que pasa es que acuérdate que somos el resultado de nuestras circunstancias, ¿no? O sea, si yo hubiera nacido en una circunstancia muy diferente, a lo mejor no me dedicaría a hacer radio. A lo mejor hubiera escogido una carrera tradicional y sería...
Una de verdad.
Arquitecto, o sería X cosa, ¿no?
Un neurocirujano exitosísimo y respetadísimo, en lugar de lo que somos, que es nada.
Pero yo, por ejemplo, quería ser...
¡Nada!
Sí, yo sé, Bazooka.
Eres nadie.
Ya sé, Bazooka. Pero...
Entre Bazooka y Noroña.
Bazooka y Noroña. Puta, qué criatura tan horrible. Qué quimera tan espantosa, güey.
Entonces, ¿qué, nadie? ¿Ya viste mi casa de 12 millones?
No representas nada.
Nada. Nada.
Ese es el universo. Es el universo hablándote en la noche, cuando estás así viendo las estrellas, pensando en lo pequeño que eres y oyes una voz en el cielo que te dice...
No representas nada.
Nada.
No representas nada.
Ahora, para cerrar el tema de la suerte, me gusta muchísimo la frase de tu señor padre de que la suerte no es patrimonio de los pendejos.
Es correcto, porque si estás en la pendeja, no ves la oportunidad. Y yo he estado en la pendeja años.
Si estás siempre preparado, cuando llega la suerte, la aprovechas. Si no estás preparado, aunque te llegue la suerte, no la vas a hacer.
Ahora, también a mí lo de la suerte, creo que malbarata mucho el trabajo duro que muchas personas le imprimen a lo que hacen.
Pero es verdad, vivimos en un mundo tan multifactorial y pueden pasar tantas cosas que si no se te da la suerte, no te la pelas.
Yo sí soy de la idea de que las personas que tienen tesón y que están constantemente intentando y no quitan
tesones.
El dedo del renglón, dos tesones. Sí. Así sus ositas. No, qué asco. Este güey ha hecho esto desde niño, se sube la camisa y enseña el pezón. La tetilla, es una cosa que... ¿Por qué te gusta hacer eso, güey?
Es
como Rafita y su cajero, güey. El que trabaja... Un gordito que le mandamos un saludo.
Rafita Valderrama.
Era un gordito. Bueno, no era un gordito, era un gordazo, güey. Era
sí,
muy
ya no,
gordo.
Ya está esbelto. Muy bien por Rafa.
Y se bajaba los pantalones y se abría las nalgas, güey. Ese era su gracia.
¿Quieren ver el cajero? No, güey.
¿Por qué hacía
se
eso,
me cae
güey?
Todo dar ese individuo. Pero bueno.
A mí también, pero ¿por qué me enseñaba el ano?
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota, será el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta. Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota. Si quieren participar, ya saben, @lacornetafm. Pero fíjate, vamos a los deportes.
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota. ¿Otra vez lo mismo de comer, carajo, croquetas?
¿Otra vez croquetas?
No.
A mí sí me gustan las croquetas.
Las croquetas de pollo son
buenísimas. No las que me avienta la 4T, como me acusan en ocasiones en redes sociales.
¿Y las croquetas de jamón serrano con papita? Ah, las españolas. Las croquetitas. Uy,
con las de atún.
Unos pimentitos de piquillo, güey, un jamoncito acá.
Unos piquillos de Guernica.
Y una copita de vino, güey. Y luego ya para entrar en calor.
Hoy es viernes, a ver.
Un solomillo, un chuletón. Eso es.
Bueno, vámonos a los deportes, que es lo que nos atañe en estos momentos. Gran polémica ha causado la convocatoria, ¿o no?, de ir al Mundial para Paco Memo, Guillermo Ochoa, el gran arquero mexicano, el histórico,
que iría
el
como
legendario.
Cuarto portero, ¿no? Iría como
tercer,
cuarto portero.
Tercero.
Va simbólico tres, ya. Va simbólico.
No sé si iría como tercero o como segundo, pero no iría como titular. Y otro gran futbolista mexicano ya retirado, que por cierto brilló recientemente en el partido de Estrellas de México contra Estrellas de Brasil, metió dos golazos. Me refiero al gran Cepillo Oribe Peralta. Pues tiene una opinión polémica acerca de Paco Memo.
Escuchemos.
En el Mundial.
Venga.
A ver, yo te puedo hablar de la experiencia, y la experiencia es que en la cancha todos se equivocan. Tiene de mayor repercusión la equivocación de un portero porque
termina
en gol.
¿Tú irías con Ochoa?
En mi experiencia dije que Cuando yo no estuviera apto para ser convocado y no alcanzar a todos los procesos, diría que no. Después del 2018 dije, ya no voy, aquí estoy. Yo no llego al siguiente proceso. Prefiero que vaya un joven en mi lugar que sé que va a completar todos esos 4 años de proceso. Pero eso es una decisión personal. Al final de cuentas, si él es elegible para la selección y Javier lo quiere llevar...
¿Pero tú lo ponías contra Sudáfrica?
Yo no soy el entrenador.
Bueno, pero puedes decir, bueno, me gusta más
si
el Tala.
Si yo soy el entrenador...
¿Pero te gusta más el Tala?
Si yo fuera el entrenador...
experiencia.
Hubiera llevado... Ándale. Yo llevaría al Tala. Porque al final de cuentas, yo prefiero que los jóvenes que me van a dar en los años futuros adquieran experiencia...
Más rápido. Que los jóvenes que me
los
van a
dar... Los jóvenes
que
te van a dar en años venideros... Wow, ¡qué declaración! Oye, pero entonces le costó trabajo, pero finalmente dijo que él prefiere al Tala que a Paco Memo.
Exactamente, eso es toda su polémica declaración.
Se tardó muchísimo en decirlo. Pues no, güey, o sea, pienso
que... Yo creo que va a ir como portero titular el Tala, precisamente. Lo cual me encanta porque en este momento en la tabla de posiciones del fútbol mexicano están varios equipos poderosos. En primer lugar están las Chivas Rayadas del Guadalajara. En segundo lugar los poderosísimos Pumas de la UNAM. Y estamos peleando ahí el liderato general con Chivas. Después está Pachuca, está Cruz Azul, está el bicampeón Toluca. Ya luego viene el América, ¿no? Y todos estos equipos, salvo Pumas, van a perder a una buena cantidad de jugadores para irse al Mundial en plena liguilla. Bueno. Pumas no. Guadalajara es, hoy en día, Chivas Rayadas es el equipo que más nutre a la selección.
¿Te fijas qué poquitera es tu postura, güey? Como todos los demás se quedan sin sus buenos, tenemos oportunidad. Qué chiquitos son, qué pequeños son, güey.
No importa. Cuando Pumas tenga el campeonato, ¿quién se va a acordar de si estaba el titular, el portero titular de Chivas o no? ¿Quién? ¡Nadie!
¡Qué bárbaro! De verdad que no representas nada.
Nada.
Más que una poquitez terrible, como todos los pumetes.
¿Sabes a quién sí represento? A mi UNAM mamada.
UNAM querida, UNAM mamada.
Así es.
No eres nada.
Ya,
nada.
Noroña, ya sé que no soy nada.
¿Qué
nadie
soy
nada
en este universo, Noroña?
Noroña. No eres nada.
Ok, está bien.
No representas nada.
Nada.
Me gusta su nihilismo.
Madre.
Me gusta su nihilismo. La escuela.
¿Y tú qué representas, Noroña? ¿Y tú qué eres últimamente?
Nada.
Exacto, todos somos iguales ante
¿De
los
qué le sirves
Dios
al país, Noroña?
Nada.
Exacto.
¿Qué haces tú cuando trabajas?
Nada.
¿Qué hiciste para tener una casa de 12 millones?
Nada.
Okay. Chale, ¿y qué hace una rana en un estanque?
Nada.
ese sí estuvo bueno, Noroñis, gracias. Nada. Bueno, efectivamente.
Que los jóvenes que me van a dar ¿Pito? En los años futuros.
Oribe, ¿qué es lo que más te ilusiona del futuro?
Que los jóvenes que me van a dar ¿Pito? En los años futuros.
Perdón, estas son cosas horribles que hacemos en este programa.
El nuevo es un enfermo, no hay duda. Gracias,
no, el nuevo es el mejor productor al aire de radio de este país. A mí me vale
si no
madre, es que hay
que planeta
decirlo, güey. Hay que decirlo, tenemos al mejor productor de todo el país, del continente, diría yo. Gracias.
Así es. Sin él, este no sería el programa más escuchado de la radio en México.
Correcto, hay que decirlo. Hay que
decirlo. Si no fuera por el gran productor que tenemos. Bueno, vámonos ahora con Checo Pérez. Checo Pérez, que está de vuelta en la Fórmula 1, batallándole, ¿no? No la está pasando. No está siendo tan fácil.
No está fácil. No está fácil. No.
Pero ahí anda. Sin embargo, él recibe el reconocimiento de la gente, de su pueblo, de nosotros los mexicanos que queremos y admiramos al viejo sabroso. Adelante.
Híjole, me gustaría que sea una historia que motive a las nuevas generaciones que de que sí se puede de venir.
¡Por ti acabé la universidad, Checo!
De venir de una familia normal.
¿Quién le gritó?
¡Por ti acabé la universidad, Checo!
Ok.
Y está hablando de los jóvenes, de motivarlos, de dar un ejemplo de que sí se puede alcanzar sus sueños y le contestan con eso. Es una belleza, una maravilla.
Muy bonito. Me gusta. Y Checo Pérez yo creo que es sin duda, porque alguna vez platicamos largo y tendido con su papá. Acerca de cómo
me cae
fueron
increíble su jefe.
A mí también me hace mucha gracia. Ya, como todos los políticos, ¿no? Encantador cuando así los es tienes ahí. Ajá. Pero nos platicó de cómo pues él y Checo pues tenían que irse a dormir en el coche, a las carreras, o sea, realmente Checo se ha ganado a pulso el lugar y el éxito que tiene. Por eso te digo que él tuvo la suerte de tener un padre que lo apoyara, pero todo el resto fue trabajo y tesón.
¿Sí?
O sea, sí hay una suerte, pero también hay la suerte sin trabajo en realidad no es nada, porque tú que le atinas una vez, pero si no estás ahí haciéndolo bien como se tiene que hacer, ese momento de suerte no florece. Digo, a menos de que seas el burro que tocó la flauta y te saques la lotería, ¿no? Esa es suerte a lo pendejo.
Sí, esa es suerte nada más, sin esfuerzo. Nada más. Sin nada. El único esfuerzo fue comprar el boleto.
¿Y qué esfuerzo es ese? Digo, va a estar poca madre, ¿no? Ganarte la lotería. Aunque dicen que siempre les va mal a los ganadores de lotería, güey.
¿Y tú crees eso?
Que acaban peleados con la familia. No, es que lo que sucede es que luego no saben administrar ese dinero.
Cambia tu realidad.
Y hay problemas, ¿no? Hay problemas con la familia, con amigos, llegan, te piden dinero, te embaucan para negocios,
A lo mejor dejas de trabajar y entonces te vuelves un ocioso y al rato ya no sabes qué hacer con tu tiempo.
Por ahí leí una historia de un güey que era basurero en Inglaterra, creo, sí, y se ganó no sé cuántos millones de libras.
10 millones de libras esterlinas.
Y se los acabó en 4 años y acabó de vuelta en el camión de basura, güey.
En la chamba que tenía, después de haber tenido 10 millones de libras esterlinas.
Que si las inviertes y más ya no tienes que mover un dedo nunca jamás en tu vida. Pero se las acabó en prostitutas, drogas, lo alcohol, pedas, viajcitos a quién sabe dónde.
Pero ¿no te encantaría saber cómo te afectaría a ti de pronto ganar 10 millones de dólares?
Me fascinaría. ¿Sabes lo que pasa? Que ya estamos muy viejos. Yo creo que ya...
Sí.
O sea, habría que hacer todo un diseño financiero, ¿no? Para que ese dinero ya... Solamente haría yo este programa contigo y ya es lo único que haría.
Sí, yo sí lo seguiría haciendo. No,
esto
sí
yo lo hago hasta gratis. Si tuviera yo 20 millones de dólares en el banco, seguiría haciendo.
¿Cómo no los tienes?
Pues fíjate que no, cabrón.
Fíjate que no.
20 millones de dólares en el banco, no.
Y a todo esto, Chisco nos dice, vamos a beber.
Muy bien, Chisco, siempre es bueno, vamos a beber, ¿cómo no?
Salud, hace mucho que no nos vemos, Chisco, ya toca, efectivamente. Váyanse de viaje, dice.
Váyanse yo creo que nos quería mandar a la chica.
Vale, a ver.
Bueno, saxe, Chisco, luego nos vamos a chupar, adiós.
Por lo pronto, continuamos con la sección de deportes. Y Juan Manuel Márquez, uno de los más grandes boxeadores que ha tenido este país, el Dinamita, nos cuenta cómo entrenaba de una manera apestosísima. Esto está asqueroso.
Esto está
adelante.
Asqueroso.
Haciendo sparring ahí en el gimnasio, cuando me pegaban los guantes, pues ya ves que todo el mundo se los pone en el gimnasio, ¿no? Claro. Todo el mundo se los pone y ya te imaginarás. Tú, ándale, más o menos, ¿eh? No, yo creo que peor, ¿eh? Sí. Peor. Bueno, imagínate, te pegaban un jab y te dejaban el aroma aquí del sudor. De la humedad, así húmedo, nariz, pero penetrante. Y me acuerdo bien, y ahorita te lo platico y se me viene el aroma. Se queda.
Por lo menos es el aroma vida, que ¿no? se le viene.
Y dice, puta, qué feo huele, pero qué rico sabe cuando te dan un pinche un madrazo. Ay, y dices, cabrón, a ver si ya está duro, ¿no?
¿Eh? ¿Qué?
A ver.
La no última parte de la enfermo. Es incomprensible.
Lo oigo muy enfermo ya el asunto.
¿A ti te gusta cuando te ponen un recto en la cara?
No. Bueno, un recto en la cara sí, pero un golpe no.
¿Un jab? A ver, vamos a ver lo último que dijo el Dinamita porque me conflictuó bastante. Me confundió enormemente.
Qué feo huele, pero qué rico sabe cuando te dan un pinche un madrazo. Ay, y dices, cabrón, a ver si ya está duro, ¿no?
Y además, o sea, tanto te gustó.
Y además ya está duro, ¿no?
No sé, güey. Ahora, sí les voy a decir una cosa. Nada en el universo entero huele tan mal como los guantes que usan varias personas en un gimnasio de boxeo. Están ahí. Si van a entrenar.
Está peor que los zapatos del boliche.
Peor, porque además los guantes, el sudor se
pero
se mete
no es un
espuma.
Artículo personal, o sea, te comparten unos guantes que usa todo el mundo. ¿No es como el cepillo de dientes de los invitados?
Hay mucha gente que no está segura si va a seguir entrenando y usan los guantes del gimnasio. Y por más que los lavan, bueno, no los lavan, pero los sanitizan, huelen a madres.
No, hay gente comiendo, vámonos a otra cosa.
Hay un closet en el gimnasio donde yo entreno, que es el de los guantes comunales, y nadie abre esa puerta. Y cuando la abres, o sea, nada más abres la puerta y sale así, como aliento de momia egipcia
ya vamos
milenaria, güey.
Por favor. Oye, ¿y el pelón que hacía guantes en el centro?
Es el que hacía cobijas en el centro.
Okay. Oye, ¿quién es Canales nuevo?
Sergio Canales, el de Monterrey, el mediocampista de Monterrey, me parece.
Ah, excelente, gracias. Qué increíble tener una unidad de disco, de memoria externa.
Sí, porque nosotros ya se nos va el pedo, ¿no?
Tanto consumo.
No, y tantos años ya, o sea, ya ni siquiera es el consumo. Además, pues nos vamos quedando pendejos, ¿no? Estar diciendo estupidez todo el día, pues se va uno haciendo estúpido, más estúpido de lo que ya era.
Bueno, este aficionado rayado no desaprovechó su oportunidad y le expresó a Canales todo lo que siente por él.
Voy a extrañar y lo voy a tu viejo. Te voy a extrañar, Canales. Siempre te voy a llevar en mi corazón si te llegas a ir, pero si te quedas sería lo mejor, Canales.
Vamos a la vida del mundo.
Te amo por siempre y lo sabes, ¿eh?
De hecho, si te vas, Canales, ya no va a haber quien no te quita con su mirada hermosa. Vamos a ver.
Y lo sabes. No, sabes que eres la mejor de todo, compadre. Te deseo suerte de todo. Te amo, siempre te llevo el corazón. ¿Qué sea el último, puede ser?
No, pues ya ponte de rodillas, brother.
Oye, pero eso ya raya en lo mega homosexual, ¿no?
Sí.
Eso va más allá de la admiración de un héroe deportivo. ¿Te amo? ¿Siento amor por ti?
¿Quién es tu ídolo máximo?
López Obrador. Ídolo máximo.
Que digas, ese güey, sí. Si lo veo, le digo que lo amo.
López Obrador. Ajá.
Oye, pues es el más grande político que ha tenido México en como 100 años.
Deleznable HDP, pero bueno. ¿Quién será?
Será el sereno, máximo, pero nadie, güey, le llega a los talones.
Pues ídolos musicales, yo creo. Yo creo que, no sé, güey, Bach. O sea, ese güey decir una...
No, pues ya está muerto, güey. Pues Bach, ¿qué?
Bueno, mi ídolo máximo hoy por hoy, ¿quién será, güey? ¿Quién podrá ser?
¿Roberto Parazuelos?
Sin duda es uno de mis ídolos máximos, güey. Me hace muchísima gracia, Roberto Parazuelos. Me cae de maravilla. Es tan mamuco que cae bien.
Que cae bien.
Sí, no sé cómo lo hace. Es una peculiaridad que tiene el buen Roberto Parazuelos. Me hace mucha gracia. Bueno, no sé quién es mi ídolo máximo.
Gracias, tú, estás esperando.
Tú eres mi ídolo máximo.
Güey, te tardaste ahí muchísimo. Increíble.
Para que no sientas feo, ya.
Déjalo, tú. Ya. Así, si tengo que sacar a fuerzas, no me gusta, no lo quiero, no me interesa.
Mi ídolo máximo.
Tiene que salir de ti.
Mi ídolo máximo.
No lo sé.
Ya sé, Shari Mason, que es violinista. Ese es mi ídolo máximo. Yo quiero tocar como un solista en una orquesta, así.
Sí, estaría increíble. Vamos al top 10 de la corneta. Ah, no, todavía no. Les recordamos cuál será el top 10 de la corneta. Se va a llamar frases que podrían decir tu pareja y tu mascota.
Mande las suyas, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota. Tengo hambre, 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 tengo hambre. No sé, güey. Pues sí, cuando hace hambre, hace hambre.
Frases que podría decir tu pareja y también tu mascota. Qué feo huele, pero qué rico sabe.
Wow.
Bueno, ahorita regresamos.
¿Otra vez comiéndote tu vómito? No, no,
no. ¡No, no!
Qué feo huele, pero qué rico sabe cuando...
Es tu perro.
¿Qué onda? Es Oribe Peralta, güey. El cepillo, no lo entiendo.
No, Dinamita Marcos.
Ah, no, perdón, ese es el Dinamita Marcos.
Hablando de un guante sucio.
Embarrando al pobre y hermoso Peralta en algo que no tiene nada que ver. Sí, ¿qué onda con Juan Manuel Márquez? Pero bueno, por lo pronto...
Yo creo que son los golpes, ya lo dejaron medio acá, güey.
Vamos a un corte y regresamos aquí a su pobre corneta.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
El misterio se va a develar en un momento. ¿Estará o no estará con nosotros Gabriela Camacho?
Oy, ¡Gaby Cam!
¿Qué pasó, Gaby Cam? ¿Cómo estás?
Bienvenida. Buenas. ¡Qué ilusión!
¿Cómo te va?
¡Qué ilusión, qué belleza! Oigan, estoy muy contenta. Les quiero contar algo que acaba de ocurrir en este momento. Si me oigo con muchos ruidos porque estoy en CCXP México, que es esta especie de convención de cultura pop donde están todos los grandes estudios. Y amigos, nunca creí que iba a decir lo que voy a decir a continuación. Lloré poquito. Me acabo de bajar de un escenario con Christopher Lloyd, el mismísimo Doc Brown de Volver al Futuro. ¿Cómo pasó esto?
Muy bien.
Se preguntarán cómo llegué aquí. Yo tampoco lo sé.
¿Y qué dice Christopher Lloyd? ¿Qué, ya ¿cómo está el futuro? ¿Sí nos va a cargar la tiznada o no?
Pues mira, le quise preguntar quién iba a ganar el Mundial y pues él dijo que México, así que yo le creo.
Ok. Oye,
a ver, no se lo vio, pero...
¿De qué se trata esta cosa en la que estás, este evento gigantesco de todos los estudios?
Pues mira, este evento surgió en Brasil hace ya varios años y es la tercera vez que lo hacen aquí en México. Y se hace cuenta como una convención donde muchos de los estudios o de las marcas que le gustan a la gente, de juguetes y de otras cosas, es un poco como Comic-Con en San Diego, uh-huh. Vienen, ponen sus en su sala de exposición ponen diferentes experiencias, y a la par hay dos escenarios más, uno de ellos es el Thunder Stage, que es donde estoy yo, donde uh-huh. traen como diferentes personalidades del mundo del cine y de la televisión a presentar cosas. Entonces, hoy empezamos este evento. Yo voy a estar aquí los 3 días junto con Javier Ibarreche, la dupla conocida como Javi Cam en el mundo de estreno. Y pues vamos a estar aquí
no
conduciendo varios paneles.
Está bien, Cameche, Javier Ibarreche y Cameche.
Cambeche,
¿no?
También con B, Cambeche. También se ve bien. Cambeche. Okay. Chimbecha.
Van a estar ahí los
Pero,
3 días. Ok.
Así es, y hay diferentes cosas. Ahorita estuvo Christopher Lloyd, más tarde hoy va a estar Aaron Paul, quien protagonizó Breaking Bad, es Jesse Pinkman. Y hay paneles de diferentes títulos. Está, por ejemplo, Spider Noir, que es una serie que va a salir de Prime Video con Nicolas Cage. Está The Mandalorian y Grogu, que es un título de Disney que también va a estrenar próximamente. Y pues de algunos de estos títulos está aquí pues el talento, platicamos con ellos en este escenario. Le ha pasado bombi, o sea, ahora sí, literal, ya me salieron grandes, ya me salieron ahora sí los lentes. Y no saben, o sea, ayer me compré un Labubu, con eso les digo todo.
Wow, ok. Muy bien.
Me compré un Labubu. ¿Qué está pasando? No sé.
Ya estamos tocando
Pero
fondo,
bueno,
Gaby Cam.
Ya,
¿por qué
ya,
no
ya
hacemos
estoy
unos nuevos que
flores.
Se llamen Labubis? ¿No?
Oigan, es lo mejor, estaría güey. Bueno.
Labubi.
Ibarreche está aquí conmigo. ¿Quieren saludarlo?
Por favor, no. Pásalo.
Hola.
¿Qué pasó, Ibarreche? ¿Cómo estás?
Hola, hola.
Señor Ibarreche, ¿cómo le va? No está tomando
tiempo. Ya volví. Ya volví.
Ni nos quiere saludar, ya, al carajo. Ni nos quiere saludar. Adiós.
Dile que le mandamos besos a Javier Ibarreche en sus chinos.
¿Qué es lo que está pasando?
Aquí estamos, Gaby Cam. Te oímos
aquí
perfecto.
Estamos, Gaby Cam. Oh.
Se está cortando esto.
Pizzas. No le digas que estás todavía al aire. A ver si dice algo. O sea,
a ver qué dice.
Comprometedor.
Vamos a espiar. Quiten el fondo y todo a ver qué dice.
A ver qué dice.
¿Qué necesitas?
Gabriela.
Esto es el. Todo esto.
Ah, qué padre, todo esto es el Green Room.
Todo esto es el Green Room. Gabriela.
Espérate, antes de que diga una cosa terrible al aire, le voy a escribir, güey, que
sigamos
haciendo todo.
Gabriela.
Doña Gaby.
Sí, Gaby Cam. A ver.
Hola.
Ahí estás. Gabriela.
Gaby Cam. Bueno, ¿y tú qué has visto bueno últimamente en la tele?
Es que, ¿sabes qué? Me pasé esta semana viendo videos de motocicletas porque este fin de semana me voy a comprar otra. Entonces eso he hecho todas las noches. No he visto ni tele, ni nada más. Solo he visto contenido de motocicletas. Entonces no les puedo recomendar nada, güey.
Es una motocicleta, güey.
Es que la quiero, la necesito. Ya estás, Gabriela Camacho.
¿Dije sandeces en nuestro tiempo?
No,
afortunadamente. No. Y mira que le bajamos el fondo y todo para ver si decías algo comprometedor, pero impecable
como siempre.
Pero
creo que habló más
Gabica.
Javier, ¿eh?
Sí lo oímos ahí. Oigan, pero bueno, a ver, ¿qué nos tienes de recomendaciones, Gabica?
Oigan, pues tengo dos recomendaciones para este fin de semana para todos ustedes. La primera, evidentemente, es Michael. Es una película que, pues, mucha gente esperaba. Es una biopic de el rey del pop, Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua, que hizo las cintas como día, hizo películas como Día de Entrenamiento. Y me parece que es un director que se había enfocado más en la acción, pero digamos que lo maravilloso de esta película de Michael, y él lo expresó muchas veces, el director, pues es que él quería traer de vuelta a Michael para que la gente lo pudiera vivir por primera vez, ¿no? O sea, todos los que no lo pudimos ver actuar y demás, era como pues de alguna manera revivirlo, no tanto contar su historia, aunque sí lo hace esta película. Y quien interpreta a Michael Jackson es nada más y nada menos que Jafar Jackson, que es su sobrino, y que de verdad hay momentos en los que uno no comprende. ¿Cómo es que, o sea, parece que volvió a nacer Michael Jackson, se los juro? O sea, no, hay momentos en los que se olvida del todo.
Que es un actor.
Exactamente, que estás viendo un actor que sí está, que sí es familia de Michael Jackson, pero al mismo tiempo, pues que hizo una interpretación maravillosa y que seguramente lo veremos en la temporada de premios recibir muchos elogios. Para todos los fans del rey del pop, Michael es la recomendación sin duda alguna de esta semana. La pueden disfrutar en Cinemex. Y tú, se me ha contado, mi querido Eduardo Videgaray, o sea, parece una leyenda urbana de la radio, se me ha contado que tú estuviste en una cobertura de Michael Jackson cuando estuvo en México.
Sí, efectivamente. Y no solo en México. Fíjate que en esa época pues, éramos como que la estación. Éramos la estación que pues, encargaba en exclusiva de los conciertos de Michael Jackson. Y me fui con Charo Fernández a Buenos Aires, al estadio de Boca. Y ahí me tocó ver dos veces a Michael Jackson. Y no lo entrevisté yo, lo entrevistó Charo Fernández. Y después tuvimos 5 conciertos en el Estadio Azteca aquí en la CDMX. Y en uno de ellos me tocó sobrevolar el Estadio Azteca y transmitir desde un helicóptero que estaba pues encima del estadio viendo el gentío. Y fueron 7 conciertos inolvidables, de verdad. Nadie como Michael Jackson. Esa presencia que tenía, que le hacía de pedo muchísimo para salir al escenario. Y cuando salía, se quedaba como 2 minutos enteros congelado. No movía un solo músculo, ni facial, ni nada. Y la gente se rendía a sus pies, lo ovacionaban y él no hacía nada. De pronto nada más movía el cuello tantito y el Estadio Azteca. ¡Qué show claro. El de Michael Jackson! De verdad, era excepcional. Ahora, me llamó la atención porque justo hoy en la mañana veía yo una declaración de la hija de Michael Jackson, de Paris Jackson, que dice que no le gustó para nada la película. Que estas...
¿Por qué no le gustó?
Dice, es que estas biografías es Hollywood, es un mundo de fantasía, no es real, pero te lo tratan de vender como si fuera algo real, dice la hija de Michael Jackson.
Pero no le gusta cómo pintan a Michael Jackson.
Supongo. O sea,
no creo, porque realmente la película no se mete tanto en controversias, no creo que tenga tanto que ver con eso, pero sí vi ese mensaje que lo subí a sus redes sociales y decía que ella realmente no había participado, que nunca un biopic va a ser igual a la realidad, y pues sí, claro, es eso, pero...
O sea, a lo mejor eso fue lo que le disgustó, que no la entrevistaron y no salió y no le pidieron su opinión, le ardió.
Probablemente, ¿eh? No lo había pensado de esa manera, está aquí tapicioso, pero sí puede ser. Pero bueno, Michael es la recomendación de esta semana. Yo me acuerdo de ese concierto, uno de los últimos, o el último que dio aquí en México. Yo era una niña, una escuincla caguengue, viviendo en la primaria. Y me acuerdo que alguien de mi primaria fue y como, no, es que voló. Y el comentario era que había volado en el Estadio Azteca. Wow. ¿Tú viste eso, Eduardo Videgaray?
No lo vi volar.
Es que lo subían en uno de estos, ya sabes, como trapecios y sí, de pronto se elevaba en sus conciertos Michael Jackson. Pero si ustedes no han visto un concierto de Michael Jackson, o sea, en el cine o en imagen, véanlo, porque realmente era un artista muy completo. Bailaba, cantaba, hacía coreografías, era buenísimo.
Su medio tiempo del Super Bowl, que es considerado el número uno. El número dos según la crítica y el número de vistas y demás, el de Bad Bunny. Pero esta participación de Michael Jackson es brutal y es justo de esa época.
Y tiene muy buena música, además. O sea, en la discografía de Michael Jackson hay muchas y muy buenas canciones. O sea, de exquisita factura, ¿eh? Y musicalmente también había rifa. O sea, era música.
¿Cuál es su favorita?
Y tremendo
bailarín. A mí me gusta mucho Thriller. Thriller es una buena rola. Me gusta esa de Hey Pretty Baby with the High Heels on.
The Way You Make Me Feel.
The Way You Make Me Feel. Esta de Don't Stop Till You Get Enough también es la neta, güey. O sea, había muchas muy buenas.
Uy, rolón. Esa rola me pone sensual, ¿eh? Sexy sensual.
¡Ah, súbele!
¡Súbele!
Me siento Britney cuando la cantó con él.
¡Yeah!
En sus buenos tiempos.
Oye, Gaby, sabemos que te tienes que ir. ¿Nos da tiempo de otra recomendación?
Les dejo una rapidísimo antes de irme porque sí tengo que volver. Pero ahí les va. Hay una serie de Apple TV Plus que estoy disfrutando mucho que se llama Margot's Got Money Problems. Así se llama. Como Margot tiene problemas económicos. ¿Cómo se llama en español? ¿Lo sabes?
No, Margot tiene problemas de dinero.
Creo que sí, algo así.
Margot has money problems. ¿Y de qué es?
Money problem. Es Elle Fanning interpreta a Margot, que es una chavita que está estudiando en la universidad, que tiene toda la vida por delante, que se enreda con un profesor y queda embarazada y decide tener a su bebé. Su mamá es Michelle Pfeiffer, que alguien me explique cómo se ve así esa mujer a esta edad, a la edad que tiene, porque es espectacular.
Guapísima.
Maravilloso. Guapísima. Y bueno, ella, esta chavita, al principio pues está decididísima a tener a su bebé, pero conforme va pasando el tiempo ella no sabe, no está consciente de lo que va a implicar mantener a un bebé. Además, pues no tiene todos con quién dejarlo. Exactamente. No puede seguir trabajando, entonces es carísimo. Y
deja de estudiar, deja la universidad.
Exactamente. Y ella, bueno, además escribe muy bien. Y alguien le explica que en OnlyFans no solamente encuentras fotos de pies y de boobs con crema batida, sino que hay gente que... Boobs. Es los de la boobies. De la boobies con...
De tetas, tetotas deliciosas.
Como le quieras llamar. Y entonces se empieza a meter en el mundo de OnlyFans y vamos descubriendo pues lo que va ocurriendo conforme se da cuenta de que sí hay un nicho para lo que ella hace. Entonces,
que lo que ella hace es sensacional.
De eso se trata la serie.
Insultar los penes de sus seguidores.
Perfecto.
Le mandan fotos y ella los describe de las maneras más ofensivas horribles posibles. Y empieza a tener éxito. Y ahí va, ¿no? Ahí va hasta este momento.
Sí, ahí va.
Es materia de estudio lo que sucede en OnlyFans, güey. O sea, con lo que se entretiene la banda y con lo que se prende la banda. Que es rarísimo, pero bueno. Suena bien. Creo que Gaby Cama acaba de arrancar un cable. No sé si oí bien,
¿no?
Pero...
No, aquí estoy.
Ah, no, ahí estás. Es que oí...
Pero ya se tiene que ir.
¿Ya
se tiene que ir?
Avísenme.
Y le agradecemos enormemente que se haya tomado el tiempo.
Gracias,
desde
Gaby Cam.
Desde quién sabe dónde, de conectarse con nosotros.
Desde
gracias, Gabriela Camacho.
Si están por acá en CCXP este fin de semana, salúdenme, me gusta conocer, me encanta que me griten, échale un pan a Gaby Cam, me pasa seguido.
¡Échale un pan a Gaby Cam!
¡Échale un pan a Gaby Cam! Si me escucharon en la corneta, solo digan eso y yo sabré de dónde viene este
¡hable
saludo.
Bien, hable bien!
No puedo, no sé hablar bien, si supiera hablar bien no estaríamos aquí.
Muy bien. Gracias, Gabriela Camacho. Llegó el momento de bailar con el diablo.
Sígueme de @gabicam40 para seguir mis aventuras aquí en CCXP. Y nos escuchamos la próxima semana. Y hoy en estreno, por supuesto.
Así es. Gracias, Gabriela Camacho.
Adiós, Gaby. Bye.
Y recuerden, adiós. El top ten del día de hoy se va a llamar frases que podrían decir tu pareja.
Y tu mascota. Mande lo suyo @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este su programa de su radio. Hoy en viernes, frases que podría decir tu pareja y tu mascota.
Excelente.
Oye, pélame la cola, ¿no?
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota. Si supieras dónde estaba mi lengua antes del beso.
No le den besos a sus perros en la boca, no lo hagan, de verdad.
Se lamen el...
el ano.
Tienen muchísimos antibacteriales en la saliva,
sí,
los perros.
Sí, pero yo eso, cuando veo gente así, ya sabes, la clásica chavita que deja que le lengüetee la cara el perro, no. O sea, yo quiero mucho a mi perro y le doy besitos arriba, en la cabecita. Así,
pero hay quien deja que le lengüetee un gato.
No, ningún animal te debe de estar lengüeteando la cara, a menos de que sea un animal humano.
¿Alguna vez has estado con una mujer que sea muy afecta al...
¿A la marihuana?
Ajá.
Sí.
¿Y no te pasó que tenía la boca seca? ¿Y decías, ¿dicen, que es esto un gato?
Dicen que una mamá... que es como la lengua de gato. ¿Dónde sale? ¿Dónde...? Ya sé de dónde sacaste eso. ¿Cómo se llama el comediante, güey?
¡Sí! Ya sé quién es. Ahorita te digo cómo se llama. Dave Chappelle.
Que dice que está con mujeres marihuanas. Dice, ¿alguna vez te lavó una marihuana? Eso es como un gato, toma agua, carajo, y regresas.
Y dice, no sé si estés de acuerdo, que usualmente las drogadictas afectas a la cocaína son más guapas. Que...
Estoy totalmente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo, sin duda.
Bueno, el top 10 ya lo saben, frases que podrían decir tu pareja y tu mascota. Volvemos.
¿Cómo llegamos ahí? No sé, pero bueno, así es.
Si supieras dónde estaba mi lengua antes de darte el beso.
Voy a mi cajón a enterrar. Ya, ahorita venimos.
Ahorita venimos.
Bye.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Y pocas personas más famosas en este México moderno que el tlaxcalteca Carlos Rivera.
¿Carlos Rivera?
Carlos Rivera.
¿Quién es Carlos Rivera? Ilustra.
No te pases.
¿Quién es, güey? No sé.
Puede ser que no sepas quién es Carlos Rivera.
¿Quién es Carlos Rivera?
Es uno de los cantantes más famosos que tiene México en este momento.
Ponme una canción nueva de Carlos Rivera, porque no sé quién es.
Compositor, es guapo, todo tiene.
¿Ah, sí?
Y es de Tlaxcala.
¿Se te hace agüita la canoa con Carlos
Rivera? No, no es mi tipo, la verdad, pero puedo verlo.
¿Lo imaginas desnudo?
Lo estoy haciendo en este momento y no siento nada, pero sí puedo ver que es guapo Carlos Rivera.
¿Acostado sobre tu espalda en la playa? Aceitadito y cantándote esto al oído.
No, qué manera de echarme a perder la vacación. ¿Por qué?
Fíjate, me suena un poquito como Arjona.
Pero no se la prolonga como Arjona con sus letras.
No, pero la voz. Ah, qué padre. Si me
muero. Y se la ha pasado bomba, Carlos.
Si tú te mueres, no voy a decir nada. Ok, está bien. ¿Carlos Rivera qué?
Ya tiene casi 10 millones de seguidores en Instagram.
¡Qué bien! Bien
llena
por él.
Arenas de conciertos y demás. Buenísimo. Por toda todo el continente.
Bueno, perdón, lo que pasa es que yo no soy un gran consumidor de música pop mexicana, güey.
No, yo tampoco, no identifico ni sus canciones, pero sé quién es. Y tiene una esposa muy guapa, ¿no? ¿Cómo se llama la esposa de Carlos Rivera?
Cintia,
¿no?
Rodríguez.
Cintia Rodríguez, efectivamente. Bueno, pues aquí...
¿Y quién es Cintia Rodríguez? Aparte
de Carlos Rivera.
La esposa de Carlos Rivera,
pero también es conductora de televisión, ¿no?
Sí, estuvo también en la academia hace mucho y es conductora de televisión y todo.
Ah, qué padre.
Muy guapa.
Muy guapa, efectivamente.
Pues felicidades a los dos.
Este güey.
Pues qué, güey. Es, de veras, los felicito. Qué padre que les vaya muy bien. Qué bueno, que estén contentos. Me parece muy bien.
Sí, están felizmente casados.
Qué padre.
Y la nota en este momento es si a Carlos Rivera, ajá, le importa o no le importa que su esposa le pregunte, ¿en qué estás pensando, Carlos?
¿A ti te molesta que tu esposa te pregunte en qué estás pensando?
Nah, en lo más mínimo.
¿Y siempre le dices en qué estás pensando?
Sí.
En lo que sea. Así estés pensando en algo súper estúpido.
Bueno, si estoy pensando algo súper estúpido, le digo, la verdad estoy pensando en una idiotez, ya sabes. No, dime. Es que son esas que ni te va a dar risa.
¿Quién está
a ti,
en tu idiotez?
Yo soy un idiota.
¿Y quién está en esa idiotez?
A mí me daría una vergüenza que la gente supiera a veces en lo que estoy pensando porque es súper estúpido.
Yo creo que a todos, nos daría vergüenza. En ciertos momentos nuestra cabeza está ocupada en cosas realmente... O sea, absurdas.
Estoy pensando a lo mejor en algo que voy a decir al día siguiente en el programa de radio o alguna cosa así, y es pura imbecilidad. Pues es mi trabajo, ser un imbécil profesional.
Tú imagínate que hubiera una bocina que de pronto alguien pudiera abrir un switch y que se oyera todo lo que estás pensando.
Sería ¡qué horrible. Terror!
¡Qué miedo, güey! ¡Qué feo!
Sí, no se me antoja eso, pero
en una
nada,
junta de trabajo. Nada. Ah, cómo me cae mal este imbécil, qué bruto. Ve nomás la cara de estúpido que tienes, güey. En una junta de trabajo.
Sí, terrible. Pero bueno, vamos a escuchar a Carlos Rivera. Adelante.
Que tu esposa te diga en qué estás pensando. No mames. No mames. Es una trampa, cabrón. Es una trampa. O sea, que están bien a gusto ahí, comiendo ahí. ¿En qué estás pensando? Trin, trin, trin.
La verdad es que podría decir que no me importa que me pregunte porque soy Piscis y yo me vuelo. O sea, yo estoy comiendo y de repente quedo así.
Ay, no mames.
¿Por qué nunca pude hacer un backflip? O sea,
¿podría hacer un frontflip?
O sea, qué difícil es la palabra.
¿Y si te Carlos?
Carlos, te estoy hablando. Carlos, ¿qué estás pensando? ¿En cómo decir
frontflip? Frontflip.
Pues
bueno,
sí.
Pues cojeamos de la misma pata el señor Rivera y un servidor, tiene absolutamente toda la razón. Y sí puede ser una trampa, ¿eh?
Sí, 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 porque además fuera de contexto cualquier pensamiento puede ser malentendido. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Malentendido.
Y además, podría... si te tardas en contestar, entonces ya genera suspicacias.
Pero qué molesto, ¿no?
No, no, no estabas pensando en eso. Estabas...
No te hagas, güey.
No te hagas. ¿En
¿Por qué traes esa erección?
En serio.
Pues por ti, mi vida. ¿No?
Ay, por ti. Esa es la respuesta. Exacto. Correcta. Oye, ¿qué vamos a mendigar el día de hoy o no?
Por supuesto, tenemos que hacerlo. Sí, ustedes, ustedes ya saben que estamos nominados para los premios Spotify, ¿no? Se van a llevar a cabo próximamente. Voy a estar allá en la Ciudad de México para ir a esta premiación. Voy a tener que estar en persona, rodeado de los grandes titanes de la radio en la misma categoría.
Imagínate que vienes y no ganamos.
Y no ganamos, güey. ¿Y saben por qué podría pasar eso? Porque ustedes no se tomaron el tiempo, y por eso les queremos pedir de favor que se lo tomen, de entrar a Spotify, buscar Del Aire al Podcast, que es la categoría en donde estamos nominados el señor Videgaray y un servidor, y el nuevo, por este programa de radio tan asqueroso que hacemos, que se llama La Corneta, porque hay una versión podcast en Spotify. Hay mucha gente que nos oye ahí. Bueno, entran y votan por nosotros. Y pueden hacerlo todos los días. Si todos los días entran y nos dan su voto, les vamos a estar eternamente agradecidos. Y ustedes serán parte del equipo ganador. Y no del equipo perdedor que tenga que ir a ser humillado por los demás programas de radio que
por
nos
solo
ganen
uno,
el premio.
Solo nos va a ganar, si nos gana, uno. Los demás, no.
Te hagas
habrá
güey,
un ganador y
rodeados,
cuatro perdedores.
Estamos rodeados por todos lados. Güey.
¿Rodeados de qué?
de Tenexi. ¿No lo sientes como que están ahí? No, sí, pero a ver, no divaguemos. Vayan por favor a su aplicación de Spotify y voten ahorita mismo, por favor. Voten por la corneta y lo pueden hacer diario. Si tienen una cuenta premium, incluso pueden votar tres veces por día.
Y si se les complica, es muy sencillo. Entren ahorita a mi cuenta de Instagram, arroba Eduardo Videgaray, y ahí en mis historias está la liga que los lleva a votar. Y si no, entren a Spotify, ponen en el buscador Del Aire al Podcast, como si fuera una canción Del Aire al Podcast, y los lleva directamente a la página en la que pueden votar. Y votar y votar y votar en la corneta. No se van a equivocar. Tiene que ser en la corneta, si no, no nos sirve de nada.
Y lo pueden hacer muchas veces, lo pueden hacer diario. Les vamos a agradecer muchísimo que lo hagan. Así que, de favor, nunca les pedimos nada, la verdad. Y sí, no nos gusta estar mendigando su voto, pero lo vamos a hacer, nos vamos a arrastrar como perros pidiendo una patita de pollo en la calle. Así estamos pidiendo su voto.
Sí, es miserable, ¿no? Y es indigno lo que hacemos.
Es lastimero, pero ni modo, lo tenemos que hacer.
Y si perdemos, pues qué, ya, pues ni modo.
No. Si perdemos, yo me voy a...
Ni siquiera lo vamos a considerar.
Miren, de haber sabido ni nazco. Okay.
Sí, yo estoy convencido de que en la próxima votación saldremos adelante, saldremos favorecidos por la preferencia de la audiencia. Gracias.
No quieren cargar con mi muerte por suicidio en sus conciencias por no haber votado por nosotros.
No seas mamón, ya. Tanto te importa.
Tanto así.
El premio de Spotify, yo sé que es importantísimo y relevantísimo.
Así de está la cosa.
¡Vote usted por la corneta! Llegó el momento de demostrar quién es quién en la radio mexicana.
Vote por la corneta y sea parte del equipo ganador. Nadie, el nuevo ya votó. Ahí están mis historias, ahí está todo. Tienen la mesa servida para ayudarnos.
Así es, muchas gracias a las personas que nos están mandando ahorita sus capturas de pantalla diciendo que ya votaron por la corneta. Les agradecemos enormemente. Y bueno,
así
me paró en seco el nuevo, pero antes yo quiero oír lo de la Tesorito, que ya canceló su boda con su novio italiano, que tenía la pobre Tesorito.
¿Laura León, vamos a oír nuevo o quieres primero lo que pediste?
Venga, Laura León.
Tu corazón, porque habías anunciado que te ibas a casar, después que ya no se ponía tus
zapatillas. Ya sabes, ¿qué pasó? Las cosas quedó.
Sí.
¿Cómo? ¿Qué pasó, Tesorito?
¿Se las llevó?
Sí, se las llevó. Le di todo mi corazón también.
Ok.
¿Le dio el Tesorito?
Pues si le dio todo su corazón, yo me imagino que se incluye el Tesorito,
eso,
¿no?
Eso incluye, no me digas.
O sea, para que haya amor, pues tiene que haber, sí, tiene que haber de tocho. Y pues a mí me cae muy bien esa mujer.
Suavecito, suavecito.
La verdad me hace mucha gracia. Y estoy
fan de Laura León.
Le deseo que encuentre el amor, incluso ahora.
Ay, es un pinche italiano que la dejó. Qué mal.
¿Qué hay un italiano? O sea, hay un pinche vividor de esos ahí que te vas de vacaciones a Roma y regresó la tía con un güey ahí de 30 años. Un pinche vividor.
No sé nada al respecto del romance de la Tesorito. Y ahora el top 10 que se llama. Frases que podrían decir.
¿Así se llama? Así se llama el top 10.
¿Qué te hice, Fingers?
¿Por qué, güey?
¿Por qué la violencia? Frases
el top
10
que se llama. ¡Pah!
Toma.
¿Qué es eso, güey?
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota. Esta es la número
10.
Frases que podría decir tu pareja y tu mascota. Ay, qué bárbaro. ¿Cómo? Me encanta olerte las nalgas, mi amor. Olerte las nalgas, güey. Bueno, que sí, digo, sucede, ¿eh?
Ahí estás. Estás metido, feliz.
Con todo. Encantado.
¿Qué número sigue, 9?
9.
Frases que podrías decir tu pareja y tu mascota.
Órale, hueles a perra mojada.
Oh, ¡ay! ¡Hueles a perra! ¿De dónde vienes?
Es que el olor a perro mojado es muy peculiar, ¿no?
Depende del perro, pero sí es...
Pero todos tienen más o menos el mismo dejo, ¿no? Los perros mojados.
Sí.
Perras mojadas también.
Perra mojada es otra cosa.
Me gusta el aroma.
A mí también me gusta. Y me gusta, además de todo, que estén contentas, ¿no? Vamos a la que sigue, que es la número.
A pesar de la lluvia.
Exacto. Que estén contentas a pesar de que están mojadas. Ok.
¿Qué sigue?
8.
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota.
Híjole, si supieras dónde estaba mi lengua antes de darme ese besito en la boca. Me estaba yo chupando los huesos que me regalaste, que me trajiste del veterinario. Oye, ¿sabes qué? Me recomendó el veterinario de mi perro porque tiene un pequeño problemita de sarro en los dientes. Y ya me da
cosa dormirlo.
No, güey, el perro, el cholo. Ah. El veterinario me recomendó...
¿Dormirlo?
No.
Pues eso
no,
dijiste.
No.
Que querías dormir al veterinario porque tiene mucho sarro en los dientes.
Ok, ese es el cuento. Vamos a la número.
No, ya, di la verdad, pues.
No, que ya está un poco más grandecito el cholo y me da miedo que lo anestesien para limpiarle los dientes, como lo han hecho un par de veces. Ya me da
miedo.
No se
puede quedar en la anestesia.
No se me vaya a quedar el güey. Entonces, me recomendaron que le comprara patas de pato desecadas, güey. Y tengo una cubeta de patas de pato. Me da un horror meter la mano en la cubeta de patas de pato, güey. Se ven.
¿Ya las probaste?
No, güey, no se puede. O sea, están duras. Están horneadas, pero eso les hace cuenta que funciona como floseo, porque traen uñitas y traen cartílagos y cosas, y con eso se les limpian los dientes. Y el perro las ama, güey. O sea, ya lo único que quiere hacer es ir a la cubeta de patas de pato. No quiere otra cosa.
Y ya tiene los dientes limpísimos.
No veo que se le hayan limpiado un carajo, pero no, ya, o sea, las patas de pato, ya está enloquecido el güey. A mí se me hace que nomás sirvieron para que le comprara las patas de pato al pinche
al veterinario.
Pero bueno.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número.
¿Cómo estás de dormirlo?
Al
dormir al veterinario.
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota. ¿Qué? ¿Otra vez me vas a amarrar?
Ponme el collar de castigo.
¡La correa!
El collar de... Pues suena bien eso, ¿eh? El collar de castigo. Sí.
¿Una fusta? Bueno,
también puede ser. ¿Como de caballo? Un fuete. Un fuete vergas. No, ya. La que sigue es la...
Un fuete riatazo. La número...
6.
Frases que podría decir tu pareja y tu mascota.
¿Qué?
¿Soy adoptado? ¡No! ¡No! Soy adoptado. Adopte, no compre.
Adopte, no compre. Vamos
y
a
también
la,
consigas número. Un perrito.
¿Por qué no? Número.
5.
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota.
No, ni se te ocurra tocarme la colita, ¿eh?
¡Peíname la cola! Ya ves, me imagino cómo sería...
¡Jálame la cola!
Si tuviera su cola entera, güey. Porque pues, ese perrito no era así, ¿no? O sea, haber tenido colita retorcida de perro de la
tiene
calle.
Tiene además un muñón tristísimo.
Tiene un muñón, sí, porque además si
lo
tocas, se siente grueso el hueso. O sea, se ve que había una cola.
¿Y alcanza por lo menos a tapar la salida?
Sí, fíjate que tiene como una tapita, parece tejón. Tiene cola como de tejón, entonces tapa así. ¡Pum!
Por lo menos.
Y de hecho, como lo dejo subir a los muebles, es horrible, pero le tengo cuando sale al patio,
bajar
tengo
la
que
cola.
Levantar la cola y limpiarlo. Porque luego se sube a los muebles para que no manche.
Y no te dice, ni se te ocurra tocarme la cola.
¡No me toques! No, ponme uno de esos trapitos húmedos, porque ya me arde. Ok, así habla el perro.
Límpiame la colita. La número
4.
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota. Mira, yo sí me alcanzo.
¿A poco no se te antoja? Yo sí me alcanzo.
Sigue la número.
Que te despierte en la noche.
3.
¿Qué perro?
Que te despierte en la noche el perro. Se está chupando algo y hoy es 15 minutos de lamidas, güey. Y dices, ya, güey, cállate
ya,
o te saco.
Déjate.
Ya, carajo. Pero bueno, la que sigue es la número.
Yo ya no tengo perro, güey. Estoy triste todavía.
Ya ten otro.
Tiene
que llegar el momento. Debe haber un perrito nuevo, güey.
No, hay que guardarle su luto y su duelo, como ¿sí? debe ser. Sí.
Llega otro
ahorita
y
no
te
tengo
hace
ganas
muy feliz,
güey.
Está bien.
Pero vamos a la que sigue, que ya me hemos dicho que era la 3, ¿no? ¿Nuevo?
3.
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota.
Ay, otra vez el pellejo todo aguado.
Hijo. Así no me lo como. Ok, la que sigue es la número
2.
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota. Puta, qué aburrido. Me voy a jugar con mis juguetes mejor, qué bruto.
Y finalmente la número
1.
Frases que podrían decir tu pareja y tu mascota.
¿Por qué me quieres meter la salchicha en la boca?
Te la voy a morder. ¿Por qué me quieres meter la salchicha en la boca, güey? Ok, bueno, ahí tienen, voten por nosotros.
Para darle las
favor.
Medicinas a los animales, a mi perrito así le hacía cuando estaba enfermo, le ponían las medicinas en la salchicha.
El mío aprendió a sacar la pastilla, güey.
Y comerse solo así, la...
Y escupía la pastilla y se comía solo la salchicha, el hijo de la... Hasta que entonces le empecé a meter con el dedo, o sea, le abría el hocico a fuerza.
¿Le metías el dedo al perro?
Al perro, güey. Y luego le daba la pastilla por la boca. Cuando decía, ¡ah!
Ahí cuando, trágatela, es... pobre cholo, güey, no te pases. Bueno, eso hemos llegado al final de esta corneta y al final de esta semana. Muchísimas gracias. Si quieren más corneta, está la corneta extendida, que todavía está estrenando capítulo esta semana. Se llama Mi Alma Amada.
El alma, ¿qué es? ¿Existe? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? ¿Somos parte de algo más grande o solamente estamos de paso en esta existencia? El alma...
Se pueden las dos cosas.
Se pueden las dos cosas, en efecto. Tuvimos una plática muy, muy interesante y para mí realmente sorprendente. Salí convencido de cosas que yo pensaba eran imposibles.
Sí, incluso empezaste a cuestionar tu ateísmo, güey. Exacto. Me acuerdo en ese mismo episodio. Está buenísimo, no se lo pierdan, se van a divertir, van a aprender cosas interesantes y se la van a pasar bomba. El fin de semana también, espero yo, que se la pasen muy a gusto, que disfruten.
Y voten, mañana sábado y domingo también pueden votar, ¿ok?
¿No crees que ya estamos hartando a la gente con que voten?
Me vale madres.
Vota en la con.
Me vale madres. Voten, por favor, ayúdenos. Me importa un carajo.
Ya escucharon, no voy a hacer entrar al señor en razón en nada, nunca.
Nunca.
Porque al señor le vale madres.
Todo.
¿Y saben qué? A mí también. Ahí se ven.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.